Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Dos, uno. Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y como siempre les agradecemos que nos escuchen cada semana, el lunes tempranito o el lunes en la tarde o en martes, dependiendo a la hora que termine de editar el podcast. Pero sin lugar a dudas, esto no sería posible sin mi brazo derecho, el hombre más buscado de Cumbres, el lobo de Cumbres, el señor Rudolph. ¡Au!
Sí, aquí andamos medio despiertos porque, híjole, en la tardecita y lloviendo, recién comido y mal del puerco está cañón, pero aquí andamos a ver qué sale.
Y en mi lado izquierdo, mi brazo mamado, el señor Monch. Ya se puso, se muteó, te
ya
muteaste.
Pusimos en mute.
Pícale el micrófono. Está muteado el señor Monch. Le movió algo al micrófono y sigue hablando y no se da cuenta, ¿eh? Pícale la cosa esa. Ahí está.
No, me muteaste tú. Que quede claro que me muteaste tú.
Remotamente
me muteaste tú. Uy. Ya, bueno. Hola, ¿qué tal? Sí. Déjame poner mi brazo mamado que dijiste el izquierdo. Sí, no sé por qué. ¿Por qué es el paso de la muerte?
Exactamente, güey. Sí, ¿verdad? Para los que no saben cuál es el paso de la muerte, cuando estás en la regadera, te estás masturbando, te pescas de la regadera y la cosa es que cambies de brazo sin caerte.
Es del izquierdo. Pero eso es una historia. Muchísimas gracias por la presentación, Memo. Eres un tipazo. No sé qué decir al respecto. Así.
Gracias a ti. Para aquellos que se preguntaban quién iba a ocupar el lugar de Mega, pues bueno, ya sabemos, está aquí nuestro el buen señor Monch, agradecido con la vida, en lo que Mega termina su su break personal, ¿no? Su búsqueda de la verdad.
Pero queda claro que por las cuestiones personales del señor Mega y sus idiosincrasias, dejémoslo de esa manera, me tienes que sacar del retiro para que estemos aquí en Fuera del Control, el mejor podcast de videojuegos del norte del país.
Todavía sigue Token vivo.
No, ya se murió hace mucho tiempo, hace muchos años, güey.
En serio, yo me acuerdo que sí había algo de Token.
Sí, pero ya no daba tiempo, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, para la gente que no sepa, o sea, que diga...
Oye, ya lo hacen, mira, ves, ahí está, hay nuevos Token Podcast.
Estás loco, güey, o sea, ve el último mes de publicación, güey.
Pues sí, el último fue el casting de Batman, pero, a ver, aquí vi uno de Token. No, hace 9 días.
No, No, pero hacen el Das Token. Es que, a ver, vamos a dar un poco de perspectiva, ¿no?
Ah, es que tienen nuevas versiones.
No, para la gente que no me conozca, de que diga, oye, es que tú de dónde saliste, mucho gusto, mucho. Bueno, yo estuve en medios aproximadamente como 10 años, ¿no? Estuve en Level Up, estuve en otro tipo de cuestiones, y por lo único que fui conocido, porque éramos populares antes de hacer, de que todo el mundo tuviera un podcast, era Token Podcast. Token Podcast era un podcast que hacíamos Daniel Avilés, alias Densho, José Antonio Pontón y su servidor en matuk.com, que luego se volvió 1.0.com y luego ya vendieron 1.0 y no sé qué demonios, ¿no?
Y ahora está cambiando ahí, ¿no?
Pues no sé, güey. O sea, no sé qué haya sido de 1.0, no sé, la verdad no sé absolutamente nada. Pero, ahorita, cuando yo me fui de Token Podcast, porque yo empecé a trabajar en Level Up, me reemplazó Ángel Sánchez, alias Lanchas, ¿no?
Ah, pensé que era Vane la que te había reemplazado.
No, a mí no me reemplaza nada. O sea, la verdad, me reemplazó físicamente, pero nunca en el corazón de la gente.
Ah, bueno, bueno.
En el DF, o sea, en el centro del país, ¿no?
Ah.
Pero entonces ahí se debrayaron en tres versiones de Token, o este podcast que estamos haciendo, que era Token normal, que lo seguía haciendo Daniel Avilés con, pues, con otros asociados suyos. Estaba el Das Token, porque Ángel García se fue a vivir a Alemania. Entonces en el Token normal, pero versión alemana, que a su vez también Ángel está haciendo hace Viejos Payasos, también otro podcast de videojuegos. Y luego hacíamos Token Classic, donde metieron a Vane Guzmiao y todo ese tipo de cuestiones, pero Token Classic, la última vez que se hizo fue hace 2 años, ¿no?
Entonces el Das Token es porque está en Alemania.
Exactamente.
Y tiene el mismo cover, o sea, con el número 108.
Hemos innovado mucho. Como te podrás dar cuenta. Bueno, no importa, o sea, no importa. En esta nueva etapa me estoy uniendo afuera del control hasta que Mega vuelva a
de su retiro.
De su retiro. Y pues básicamente voy a apoyar a Memo y a Rodo, a mi mejor amigo del mundo mundial, Rodo Wolf. Hasta que Mega vuelva a encontrar la luz y diga, ¿sabes qué? He errado, voy a regresar con mis amigos de fuera del control, voy a regresar a ser esa persona hostil, molesta, de todos los podcasts, y mientras yo lo voy a estar reemplazando hasta que él decida regresar al buen camino del Señor. Si me odian, les pido de antemano una disculpa. Esto es únicamente algo temporal hasta que Mega decida encaminar el camino, a menos que diga algo que no tenga nada que ver, Memo, y me puedas corregir de la manera más atenta.
Oye, es que estoy viendo todos los Token Podcast, todos los videos de hace 8 años, cuando Densho no tenía el cabello blanco.
Densho es una mente creativa libre. Nunca sabemos qué está esperando, y que no creo que esté haciendo un podcast ahorita de música todos los viernes.
Ah, mira, aquí hay uno, sales tú. O sea, ladrón, pues, que roba ladrón.
Pues es que yo hacía Token Podcast, o sea, pareciese que no, pero sí, ¿no? Y hace muchos años tenía una opinión válida sobre los videojuegos, actualmente ya no, pero sigo quejándome, ¿no?
O sea, llegó a más de 700 Token Podcast.
Órale. No, llegamos a más de 1,000.
Ah, más de 1,000. Ah, sí, cierto, voy en 700... Y luego en 746, 752, 757.
No, pero espérate, ya sí vamos a hacerle eso. Espérate, tengo todavía memorabilia. Permíteme, te la enseño. Ya sí vamos a empezar con eso. Permíteme, dame un segundo. No me cuelgues. Mira.
Tenemos.
Ah, sí, cierto.
Permíteme. O sea, a diferencia de fuera del control, una de las cosas que tuvo Token fue estos peluches hechos por Sol Kawaii, ¿no? Entonces aquí estaba el logo de Token. Los que estén viendo el video van a ver un peluche, un cubo cuadrado, negro. Y también tenemos el blanco, que era el logo original de Token.
¿Ya está libre ese nombre para tomarlo?
No. Nunca vas a... Mira, lo puedes tomar, pero nunca vas a llegar al nivel de expertise que teníamos. No, no es cierto. Y mira, un fight stick de Token.
Damn.
Así. Un fight stick de Token que lo hizo un fan, y aparte también en la parte de atrás tenía el logo de Token.
Nice.
Así lo hizo Lo hizo Arena Fight Sticks. No sé si sigue haciendo fight sticks y todo ese rollo. Pero pero yo que era muy fan de los juegos de pelea, como digo, los que vean mi video pueden ver un arcade y pueden ver aquí un Quamba y demás. Pero sí, eso es lo que éramos. Éramos populares antes de que el podcast fuera popular. La verdad, sí, no es cierto.
Tu argolla negra que tienes en tu brazo, en tu mano izquierda, ¿es la de matrimonio?
¿Cuál está?
Sí.
Sí, o sea, lo único que es que uso, o sea, uso una argolla de silicón. Mi anillo de casado lo tengo guardado para que no le pase nada, pero pues si se rompe cualquier cosa, pues eso. Pero sí, estoy casado, Memo, o sea.
¿Pero por qué no lo usas? O sea, ¿porque se te pierde? ¿Porque te lo pones y luego ya no puedes salir o qué?
No, porque a diferencia tuya, que quieras hacer un punto sobre el matrimonio, en mi punto particular es como hago cierto tipo de actividades outdoor, por así decirlo, prefiero tener un anillo de silicón, donde no hago ruido, donde no ese tipo de cuestiones, únicamente para cuestiones de seguridad, ¿no?
¿Y en eventos sociales sí lo usas?
Siempre uso mi anillo de casado, Memo. Yo no niego a las personas como tú en tu vida pasada y presente, ¿no?
Está bien, está bien.
Saludos al Mega, no es cierto. Saludos a Mega, no te extrañamos, no es cierto. No, porque no voy a hacer la de malas que luego así se enoja y
Mega. Sí, sí.
Exacto.
Sí.
Que entre de repente no Mega al al podcast,
es
¿no?
Es que me estaban sonando las orejas, dice.
Es porque soy de color o algo así, ¿no? Cosas, pero bueno.
Es que es muy elitista, Memo. Pero perdón, no me voy a interrumpir, pero nada más era ese bellario cultural de dónde salió este gordo mamón que está en este podcast en esos momentos reemplazando a Mega, ¿no?
Oye, hablando de medios mamones, sí, sí, trabajaste en Level Up, ¿qué? ¿Un año, dos años?
Dos años y medio.
Mm-hmm. Y luego de ahí brincaste a Amazon.
De ahí brinqué a Amazon, exactamente.
¿No? Bueno, hay una etapa intermedia, ¿no? De.
No hay intermedia. No, la de PR fue antes de Level Up.
Ah, ok, ya.
Exacto. Cuando se hacían bien las cosas, ¿no? Como ahorita, ¿no?
¿En qué? ¿En PR o en prensa?
No, en todo. Ambas. En ambas. Así, en ambas. Así. Pero bueno, vamos a levantar ámpula, al parecer, ¿no?
No, yo nomás digo, bueno, es que ahorita que los medios que hay, que es Level Up, Atomics, Medistation.
Te voy a ser muy sincero. O sea, pero esta es mi perspectiva de una persona que ya lleva 8 años trabajando fuera del medio, 8 años y medio. Mm-hmm. No tengo la menor idea de qué medios sean relevantes o no. O sea, sí siento que hubo una división muy clara entre medio influencer y todo este tipo de cuestiones, que hubo un cambio de paradigmas en cuanto a redes sociales, en cuanto a PR, en cuanto a marketing, en cuanto a campañas y todo, que le daban más valor agregado a los influencers que a un medio establecido. Y no sé cuántos medios establecidos que viven de la publicidad, siendo sinceros, así es el modelo de negocios, no es de que estemos comentando del hilo negro, sigan vivos, ¿no? O sea, eso ya es una cuestión, eso. O sea, hay casos muy poco contados, como sería el caso de Fuera del Control, como sería el caso de Level Up. No sé si Atomics, y lo digo abiertamente y no me lo tomen a mal, si siga en el negocio o no, no sé si Medistation siga en el negocio o no, o si sigue siendo un negocio, ¿no? O sea, si nada más es ya legacy en el aspecto de legacy de los medios siguen funcionando o no. Eso es lo que yo he visto desde hace 8 años, pero sí siento que el medio tradicional de medios especializados de multiconsolas y eso se ha ido a la baja en los últimos 8 años, sin lugar a dudas.
Y ha cambiado un poco, yo creo que la cuestión de los influencers, o como tú dices, los youtubers, los streamers, ya tienen como cierto peso en el mercado del gaming, como pues expositores, ¿no? Del juego. Ah, te doy la copia y te pago un varo, ¿no? Digo, hay unos que les dan nada más la copia, que son los streamers como que pequeños. Uh-huh. Les dan su copia, ten tu copia, y listo. Y esos streamers pequeños, como les dan la copia, pues se sienten tan agradecidos con la compañía, que pues se hablan maravillas, ¿no? El juego está bien padre. O sea, el juego todo bien bugueado, ¿no? Y no, está fregoncísimo. Miren cómo me divierto. Miren este loading. O sea, llevamos 30 segundos, pero ahorita se acaba el loading. O sea, es normal en los videojuegos un loading de medio minuto. Pero pues ya es como parte, ¿no?, de su mercadotecnia. Digo, están los medios tradicionales. Está Mary Station, IGN, Latam, que IGN, ahí está este Toño Rodríguez, que anteriormente estuvo en Club Nintendo. Imagínate pasar de estar en una, dedicarte siempre a Nintendo, a pasar a algo multiconsolas. Uh-huh. Atomics, que sigue ahí, Defa, de los, pues no de los que iniciaron Atomics, pero son de los que han estado ya más presentes en los últimos años. Level Up, que ahí sigue dando, tiene tanto AdSense. O sea, ya entro a Level Up y oye, te sale un anuncio, ¿podrías desconectar tu bloqueador de AdSense? Porque pues de eso vivimos. No lo voy a desbloquear, y sigues navegando y te sigue apareciendo el pop-up de por favor, ¿podrías desbloquearlo? Porque de esto vivimos. No. Esta tierra gamer, ¿no? Este sitio, ¿no?, que parecía como un chiste, pero no, pues se ha mantenido, ¿no? Durante ya varios años. Y están los de Barcade.
Pero en el caso de Tierra Gamer, digo, no puedo hablar por los demás, pero digo, siempre está la cuestión de que, bueno, no me voy a meter en polémica. Adelante, Memo, continúo.
¿Por qué? Porque la compró cierta empresa, que esa cierta empresa tiene...
Que quede claro para el récord que lo dijiste tú, no yo. Yo no me estoy aquí de invitado.
Porque como que no, hay conflictos de intereses, ¿no? De que pues está. Sí, esa empresa lo compró y esa empresa, pues, lleva varios juegos.
Mira, yo repito, lo dijiste tú, no yo, pero eso no le quita un gramo de verdad a ese comentario, ¿no? Pero sí, cosas complicadas, turbias de la industria, ¿no?
¿Te sabías ese, Rolfo?
No, estoy un poquito perdido, pero pues parece, si dan detalles va a entrar en problemas, es que sí, déjenlo, si quieren luego me dicen.
Es que Tierra Gamer lo absorbe una empresa que tiene, que es PR de varios marcas de videojuegos, y pues no sé, podría entrar como conflicto de intereses.
Me acuerdo que por ejemplo había memes así de los medios gringos donde... No sé, el review de Halo 5, de que muy chido y no sé qué, y el reviewer, Xbox Magazine o algo así, es el otro poniéndose la medalla al solo, ¿no?
Bueno, es que también una revista de Xbox que se diga que Halo 5, bueno, es que Halo 5 sí es malo.
Híjole, es que todos los Halos no han logrado rescatar desde el 3, pero bueno, es otra historia.
¿Y Halo Reach?
No, pero el Reach sí salió, o sea, bueno, sí tienes un puto, salió, o sea, Reach es eso, pero lo tomo como off-spin, o sea, desde del timeline principal de Master Chief, ni el 4 y el 5, no mames, y ahorita el Infinite, no mames, o sea, el multiplayer está chingón, pero nadie lo juega, y repito, no mames, o sea, 343 ha hecho una cosa infame con una de las franquicias más queridas e importantes de Xbox, lo cual ha quitado presencia en el segmento del mercado, porque justamente pues no ha tenido una presencia dura, específicamente en esta generación, con exclusivas duras, ¿no?
¿Sabes qué? ¿Qué le podría faltar a Halo? Digo, Halo 4 me gustaba cómo se veía visualmente, la música pues fue un cambio muy radical, y ya no escuchar mi tema de Halo.
Te voy a interrumpir. ¿Qué le falta a Halo 4 a eso? Pues una historia chingona, no mames. O sea, y perdón por mi francés, pero es de... O sea, sacaron la historia de la manga. No, es que tenemos otros Spartans que no sé qué, y Cortana se volvió loca, entonces echan... Perdón por los spoilers, y los que no han jugado, también ya pasó un friego de años, entonces no se enojen, ¿no? Pero, o sea, un poco de coherencia, por favor, ¿no? Y luego con el Infinite de... No, es que tenemos esta nueva amenaza, eso... Ya no son divertidos, ya no son emocionantes, esa es la palabra, o sea, ya es así como de, hiciste la historia de Halo, Bungie hizo la historia de Halo tan épica, de que no, Master Chief es el único sueño de la humanidad, y es el último Spartan, y es que la historia de los Spartans es que fíjate que en Reach teníamos un equipo de Noble Six y se murió todo, y acababa Noble Six, y acababa Halo Reach tú con el corazón en la mano de, no, es que no manches, es que güey, los amaba a todos, y Jorge, ¿por qué lo mataron? Y bla, 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 y de repente, no, ahora sí todos son Spartans otra vez, ya hicimos un nuevo programa, ya todos son Spartans y no vamos a matar a Master Chief, porque Master Chief es el culo en esta historia, y tú decides, güey, ya no se las compro.
Sí, exactamente. Sí. Pero lo mismo le pasó a Gears, ¿no? Al Gears.
Bueno, también, es que, digo, no es por entrar en polémica, pero es que Xbox no ha manejado bien sus exclusivas de... O sea, creo que se han migrado más al... Digo, ya podemos entrar en un debate, pero se ha metido más en su modelo del servicio de juegos en vivo, de Game Pass, de Live Games, y de juegos a través de demand como Game Pass, que ha dejado atrás mucho desarrollo de videojuegos. No, es que tenemos un chingo de exclusivas de estudios indie y todo ese rollo, sí, pero nadie los juega, carnal, ¿no? Y tu Game Pass está chido y todo ese rollo, pero pues no le estás, o sea, no has sacado un juego exclusivo en mínimo en esta consola. Bueno, en el One sí ha sacado Xbox Halo Infinite, pero no al volumen que estábamos esperando de Xbox, y se ve tanto en las ventas de las consolas de la generación como eso. Y ojo, soy muy fan de Game Pass y soy muy fan de Game Pass Ultimate. Los fans de Xbox no se vayan a poner locos de, no, es que Sony le paga. Ya quisiera que me pagaran para comprar estupideces, ¿no? Pero pero sí, o sea, sí hay una discrepancia dura entre las exclusivas de Sony, con todo y que su servicio en línea no sea eso, contra las de Xbox, contra las de Nintendo, ¿no? Así de sencillo.
Sí, creo que Xbox se dedicó más a comprar estudios que preocuparse por esa... por Halo y... De hecho, Gears of War, ¿te acuerdas? Fue hace 2, 3 años. No, 3 o 4 años. Cuando de que anunciamos el Gears de no sé qué. El Gears de no sé qué. Y el Gears Funko Pop y todo ese rollo. Y ya todos murieron. Todos murieron. O sea, ya están ahí en el olvido. Y se acabó. Y ahorita es... Bueno, Forza todavía... Pues es, digamos, su franquicia principal. Pero pues está dedicado al automovilismo. Y pues no todos juegan juegos de carros, por decirlo así, de una manera simple. Digo, a mí me gusta el Forza, pero no sé si la emoción, ya no es la misma emoción cuando, de que voy a separar mi juego a, no, pues sale en Game Pass, o sea, luego lo juego, ¿no? O sea, da lo mismo.
Pues sí.
De todas maneras, es el juego que vas a tener. Es que están cambiando las cosas bien raro. O sea, con esto del Game Pass está bien chido que va a salir el juego y no necesitas pagar el premium o un paquete, o sea, un precio completo para tener el juego de estreno. Pero ahora salen con sus pases anticipados o no sé qué, que te viene DLC o expansiones y puedes jugar el juego hasta una semana antes o 5 días. Entonces está cambiando. Lo hicieron
Starfield.
Starfield, con Forza, con... ¿qué otro? Bueno, lo está haciendo por otro lado. Mortal Kombat 1 lo hizo.
Mortal Kombat Harry también Potter.
O sea, está muy raro ahora esto de eso de pagar un poco más para jugarlo antes, pero porque ya te estás metiendo de lleno con el juego y sus futuros DLCs aún sin saber qué van a hacer. Pues sí, está extraño. Y sí, o sea, digo, los juegos, ahora sí que yo nunca he sido así súper fan de Halo. Me creo que me gusta más Gears. Pero sí, o sea, en general el sentimiento ha sido eso de que ni Halo ni Gears son lo que eran antes. Y pues muchos exclusivos que se estaban esperando de Xbox pues han decepcionado. El último más reciente pues fue Starfield, ¿no? Y mucha gente, es que va a ser el gran nuevo RPG de Bethesda y que la nueva franquicia desde no sé cuándo.
Y le benefició a No Man's Sky porque la gente empezó a jugar No Man's Sky.
Ya, y es que las comparaciones iban por ahí, ¿no? O sea, es que es como que una combinación entre Mass Effect y No Man's Sky. Y de ahí, ¿quién es No Man's Sky? Quien a lo mejor no lo haya visto, ¿no? Y pues vamos a ver el juego chiquito, pero, o sea, en presupuesto más indie, pero en cuanto alcance, pues es muy... muy muy ambicioso. Y pues sí, no sé, está muy rara la situación en la que se encuentra Xbox, con muchos estudios aparentemente muy buenos y no han sacado un exclusivo que tú digas, necesito tener una Xbox para comprar, para jugar este juego. No sé, o sea, incluso hasta en la época del 360, recuerdo por ejemplo el Lost Odyssey, que pues es un juego bastante nicho, pero es un RPG que fue el creador de Final Fantasy, ¿no? Este Sakaguchi con su estudio y todo. El Blue Dragon, y había varios exclusivos que dices, oye, están muy bien estos juegos. Y sí, pues no sé por qué, si el todo lo que le pasó con Xbox One fue que no se han podido recuperar de ese golpe que le dio PlayStation, que sí, como que no han podido recuperarse ni estar, como recuperar ese prestigio que le veía antes la gente, ¿no? Los grandes exclusivos de Xbox, como dice Munchel, Halo, o por otro lado el Gears o otros juegos. Y pues sí, estamos ahorita de que no, es que lleva tiempo hacer los juegos, y sí, pero ya tienes un buen rato con el esperando vaya gente que salga el ¿cómo se llama? El Senua's Sacrifice. Hellblade, ya, se me olvidó, Hellblade, Hellblade 2, y no sale, o sea, y de hecho fue, creo que de los primeros juegos que se vieron, que presentaron, que iban a ser como de los nuevos exclusivos de Xbox, y no ha salido, ya tiene 2 años y tanto, 3, no sé, tiene mucho, y pues sí, todo el mundo está esperando ese gran exclusivo, y nomás no llega.
O sea, ¿qué es lo que puede ser al final de Xbox? Decir, bueno, dejamos de ser consolas y nos dedicamos al servicio de streaming.
¿Quién sabe? ¿No? No, pero y luego ahorita con la compra esta de Activision encima, no sé qué van a hacer. O sea, raro.
Yo sí sé, regresar a Rod Ferguson a Microsoft es todo. No es cierto.
para que salve a Gears.
Bueno, pues no puedo salvar Diablo, pero es otra historia.
Ándale. Sí, pues es que ese es el detalle, que ha habido muchos problemas, muchos juegos que antes se consideraban así muy exitosos y todo, y de repente salen, o sus últimas entregas no son lo que eran, o ahí en el camino se dan sus tropezones, como Diablo 4, ¿no? Que yo no seguí tanto la historia esa, pero supe que estaba muy chido de lanzamiento y que pasó una temporada, unos...
No te preocupes, yo te lo cuento. Yo te cuento, Rodo, no te preocupes, porque Diablo 4 es de, digo, o sea, es de mis franquicias favoritas, Diablo en general.
Okay.
Y de hecho, sí le entramos a toda la parte de Diablo 4 y obviamente la primera temporada, y ahorita que viene la segunda temporada, que de hecho el anuncio fue esta semana y podemos platicar un poco de eso. Pero el tema con Diablo 4 fue que, aunque es un juego. O fue un juego, bueno, no fue, pero es un juego extremadamente bien pulido en el aspecto de los escenarios, todo ese tipo de cuestiones, aunque siempre hay como dos vertientes, ¿no? La vertiente de los críticos especializados y de los usuarios. Los usuarios claramente es los que lo juegan, que al final del día es creo que la crítica más importante. Uh-huh. Pues no estaban muy contentos en cuanto al desarrollo de la historia, al desarrollo de personajes y posteriormente eso, la historia. Creo que cumple muy bien en el aspecto de que cumple como ARPG o como Action RPG. Diablo 4 regresa esta temática un poco más oscura de Diablo 2, con una historia un poco más de poco esperanza en cuanto a este nuevo parte de Santuario. Y la mecánica del juego está... O sea, yo la verdad disfruté el juego como pocas... O sea, lo disfruté más que Diablo 3. Y Diablo 3 salió hace como 7, 8 años, ¿no? El problema, siento que Blizzard ha querido capitalizar, o Activision Blizzard, si lo quieren ver, sobre la nostalgia sin traer nada nuevo a la mesa. Y a lo que me refiero con traer nada nuevo a la mesa es que para gente... como ya casi de 40 años, o el caso de Memo de 75 años, pues es un lugar seguro, es un lugar padre, es un lugar familiar, el cual lo encuentras y te llena de satisfacción. Sin embargo, no es un buen capitalizador de decir cuál es el gran logro de Diablo como franquicia para los nuevos jugadores. Entonces acaba muy rápido la experiencia diciendo que pues son mecánicas que ya quizás en el tiempo moderno no son óptimas. O no tiene el nivel de profundidad, más bien no tiene el nivel de gancho que podría tener en otras cuestiones. Y aunque han tratado de hacer muchas cosas con la primera temporada, que sería la temporada se me acaba de decir cómo se llama, la primera temporada, pero bueno, ya viene, acaban de avisar la temporada 2, que es la Season of Blood, que empieza a finales de octubre, donde es ahora un nuevo mundo, o sea, un nuevo tipo de mundos y un nuevo tipo bueno, no mundos, pero dentro del mundo, un nuevo tipo de misiones con una parte espiritual, o sea, una parte delimitada sobre una nueva línea de tiempo con vampiros y todo este tipo de cuestiones, además de la línea original. Creo que se vuelve cansado para el jugador de Diablo 4 tratar de andar como haciendo catch up cuando realmente no hay contenido nuevo. Creo que Diablo 4 fue una gran experiencia para jugarlo una vez, o sea, acabar la campaña, quizás jugar un poco de multijugador, pero el problema es como un MMORPG, o en este caso una ARPG, donde no tienes mucho contenido en el endgame, ¿no? Entonces en el endgame es, tenías esta nueva expansión, creas este nuevo personaje, lo subías al nivel, acababas la season, y ya no había nada más que hacer. O sea, literal, ya no había más que hacer. O sea, podrías seguir haciendo el grinding y todo este tipo de cuestiones, pero acababas con el contenido adicional y se acababa tu experiencia. Y creo que ese es el miedo principal de lo que va a pasar con el Season 2, que es el Season of Blood, que fue anunciado esta semana, que ya les contaba que es de vampiros. Pero es de, ok, voy a hacer un personaje nuevo, lo voy a subir a 100, voy a acabar el contenido el contenido seasonal que le quieres, o de temporada que estás marcando, y luego ya no voy a tener nada más que hacer. Entonces están jugando contracorriente porque los jugadores, específicamente de Diablo, específicamente de los títulos de Activision Blizzard y específicamente de eso, pues son gente que son muy clavados en el juego y que lo pueden acabar en un periodo de un fin de semana y acabarse el contenido relativamente rápido. Y creo que Activision Blizzard en esta migración a tratar de tener contenido para todo el tipo de jugador, para el casual, para el mediano, para el hardcore, para todo ese tipo de cuestiones, no ha podido como encontrar el balance correcto de lo que el jugador clásico de Activision Blizzard, ya flojo, ya, o sea, y flojo me refiero ya viejo, ya que tenemos cierto tipo de edad, encuentra satisfacción dentro de este tipo de títulos. Y la Season 2, pues a ver cómo les va. Cómo nos va. Obviamente lo vamos a jugar, pero también por el otro lado es así como de, sí, el juego está increíble, hicieron las mecánicas como se debiese, los nuevos sistemas de juego hasta cierto punto están balanceados. Desde mi perspectiva, ojo, si ustedes lo odiaron, está bien, ¿eh? O sea, no quiero decir que la palabra es eso, pero es nada más una perspectiva de alguien que jugó mucho tiempo, mucho mejor que Diablo 3. Los escenarios están disfrutables de una minuta de detalles de cuando estás en los desiertos, ves las pisadas. O sea, hicieron mucho hincapié en los detalles del mundo, de la historia, de las clases. Y es satisfacer a un público viejo, pero a los nuevos jugadores pues no les interesa este tipo de juegos ya nada más, ¿no? Y tanto así que sigue perdiendo jugadores contra Path to Exile y lo que será Path to Exile 2 y así sucesivamente. Y perdón por agarrar el micrófono.
Final 14, o sea, ha crecido, ¿no? También en números.
¿Qué tienen que ver Final 14 con Diablo 4, güey? No, sí.
Es que así. Iba a comentar.
Me refiero a la cuestión de la comunidad.
Ok, está bien, perdón. Así, pero sí. Adelante, ¿no?
Sí. Sí, yo con. Bueno, mi historia con Diablo, yo fui muy fan del primero, lo jugué bastante. Me gustó mucho el 2. Cuando salió, como que no me enganchó tanto, no sé por qué. Sentí que se perdió mucho en ser abierto. Pecado. Pecado. En muchos.
Diablo es el mejor Diablo del mundo. O sea, lo que acabas de decir es una herejía. Pero
eso es lo que me intriga, porque no sé. Yo, y luego ya salió el 3 y mucha gente, no, está muy chido, no sé qué. Y ya como que dije, no sé, siento que ya no es para mí. Cuando iba a salir el 4 y que el beta, dije, a ver, déjame lo pruebo. Y me gustó, o sea, sentí mucho eso que dices tú, como el 1, de más oscuro, la jugabilidad es un poquito más como clásico y mucho desesperanza en el mundo. dije, oye, está muy chido. Y me acabé lo que era el demo, el beta. Dije, yo creo que estoy puesto para el juego completo. Cuando salió, creo que salió junto con varios otros juegos que me interesaban y quedó a un lado el Diablo para mí. Uh-huh. Pero como que dije, a ver si lo checo. Y luego empezaron todas estas noticias, ¿no? Que está chido, pero como que no hay mucho que hacer. Y luego, pues que la temporada y que necesitas hacer otro personaje para disfrutar de ese nuevo contenido. Y yo, ah, caray, eso me suena raro, pero no, según eso también lo hacía el 3 y no sé qué. Entonces, para mí fue un poquito raro oír este cambio de, como de opinión respecto a Diablo 4, pero por lo que dices, el Diablo 4 se puede disfrutar base como quiera ahorita, ¿no? Como la experiencia inicial que dices una vez, la historia, y hasta ahí lo puedes disfrutar y se acabó. ¿Sí, verdad?
Sí, totalmente. Okay. No, y creo que está como muy... Es que está cañón, porque lo que yo voy es... A mí me gustó muchísimo Diablo 4, lo disfruté muchísimo, me recordó mis mejores épocas en Diablo 2 de los LANs, me recordó hasta cierto punto Diablo 3 cuando nos desvelamos acabando las expansiones y todo ese rollo. Pero entiendo a la gente que se enoja, o sea, entiendo a la gente que dice, güey, este no es el juego que me prometieron, este no es el juego que me llena, este no es el juego que está a la altura. Entonces también vengo de una postura un poco más de remembranza de lo que recuerdo cómo era Diablo y de que capturé un poco de esas experiencias que era cuando éramos más jóvenes y uh-huh. teníamos que conectarnos a internet con un dial-up, ahorita, ¿no? O sea, ahorita. Y entonces no soy el mejor juez, lo digo abiertamente, no soy el mejor juez para decir si Diablo 4 está bien o está mal o está eso. Simplemente a mí lo disfruté muchísimo y todo, pero siento que como modelo de negocios, que es lo que nos interesa también analizar dentro de un podcast de videojuegos y todo ese rollo, no están haciendo las cosas correctas para capturar nuevos clientes, o sea, nuevos jugadores, pues ahora
audiencias,
sí, como
si diría, ¿no? Sí.
Exacto, todos nuevas fans. Audiencias, nueva sangre, sí. ¿No? Y el nueva sangre es, pues para mí está padre, lo sigo disfrutando, pues ya en mi senectud de 65 años, al igual que Memo, pues me meto así los fines de semana y juego con mis amigos y me la paso bien porque es una experiencia familiar, es una experiencia que me gusta y todo ese rollo, pero yo entiendo por qué a algún nuevo jugador no le interese Diablo, ¿no? O sea, no le interese Diablo de, pues mira, la premisa que me estás contando ni me interesa, ¿no? El contenido que me estás diciendo está muy corto, o sea, me dura 40, 60 horas, obviamente haciendo nada más la estructura principal, ¿no? Sin contar los side quests pues ahora sí como las, pues es que se me olvidó la traducción de side quest, pero así como la
misiones las actividades, sí.
Exacto, como las misiones secundarias, gracias, Rodo. Como las misiones secundarias, entonces entiendo por qué la gente puede decir eso. Y las temporadas como que agarran y dicen, ¿qué creen? Les vamos a dar, no manchen, ¿cuánto contenido? Les vamos a agregar un nuevo malo y les vamos a agregar así como estos nuevos enemigos que son los Malignant Hearts y todo ese rollo y demás. Para una persona que ya está acostumbrada a Diablo 4 y no me dejará mentir gente con la que jugué, hacíamos los dungeons en run X cantidad de tiempo, teníamos el loot que queríamos, el Malignant Run, matamos a este jefe del Malignant Run 75 veces, lo usamos para experiencia y llegamos al mismo punto de ya no hay nada que hacer. O sea, el punto es, nos agregó X cantidad de tiempo para X cantidad de tiempo adicional, donde me obligaron a hacer un personaje nuevo que sí es característico de Diablo y de Diablo 3 y de que cada season y lo que tú quieras demandes, pero no hay nada más allá. Y el nada más allá en el sentido del endgame es de que es muy fácil de que cuando lo acabas, pues te migras a otras cosas. Y la oferta de juegos está tan agresiva que al final del día es de para la retención, que es muy importante, y más cuando tienes un servicio de un juego tipo servicio, pues está más cabrón, porque está más cabrón en el aspecto de, pues ya acabé, ya no tengo nada que hacer, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Pues lo que sigue, ¿qué hay? No, pues es que acaba de salir el nuevo Assassin's Creed, pues le damos a eso. No, es que acaba de salir el Street Fighter y el Mortal Kombat 1, pues le sigo dando al grind de eso. Entonces, la retención es lo que tiene el problema Activision Blizzard. O sea, porque es de, ya no puedes retener a las mismas personas con las mismas prácticas de hace 10 años o 15 años. Y si no quieres incrementar a tu audiencia, pues está cañón, ¿no?
Ya. Pero es que se me hace hasta un poco increíble oír que dices 40, 60 horas y la gente quiere más. O sea, más bien es porque el juego o Activision Blizzard dijo va a ser más, los voy a tener cautivos más rato, porque 40, 60 horas para un juego ahorita se me hace como bastante bien, ¿no?
La raza dice, no, quiero un juego de 20 horas. O sea, dice, hay gente que dice, no, yo quiero que acabase la campaña. Bueno, hay de diferentes tipos de personas, ¿no? De gamers, ¿no? El típico que no le interesa la campaña, como lo que pasa cuando juegan un Call of Duty, un juego AAA, y se va directamente a jugar el multiplayer. Pero hay aquellos que dicen, bueno, quiero algo más, o sea, pagar un juego de cierta cantidad y nada más tener una campaña de 15 horas, 10 horas. ¿Vale la pena lo que se paga en cantidad de dinero?
Pero pues es que Moches de este juego está diciendo 40, 60 horas para un juego de acción RPG. O sea, yo lo oigo y se oye bien la propuesta. Sí, pero claro, parece como que quisiera, como dice, a lo mejor apelar a varios frentes. De hecho, jugué.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
El Diablo Immortal en celular y no pagué nada, pero me abrumaba la cantidad de y te vendo este tipo de gemas y te vendo este tipo de cosméticos y te vendo este tipo de gemas y como no sé, 6 tipos de monedas y cosas, y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿para qué? Y luego terminé como que, según yo, la historia y no hubo ningún final, no hubo, así como que se quedó abierto y como que ya, no, síguele dando aquí.
No más que hacer un paréntesis porque ahorita ya me imagino los comentarios y ya me imagino la gente de ¿cómo dices esa pendejada 40, 60 horas? No chingues y el endgame. No, ojo. Estoy hablando de 40, 60 horas para acabar con un personaje a nivel de entre 40 y 50 y acabar la historia, ¿no?
Pero
de ahí hacer el endgame de decir voy a subir a 100 y voy a hacer los Nightmare Dungeons y voy a hacer otro tipo de cuestiones donde realmente para mí es donde Diablo brilla. Son otras, o sea, podría ser un juego de 100, 200 euros, o sea, la propuesta de valor es válida, pero creo que para gente como nosotros tres, decirte cuando acabas la historia apenas vas a empezar el juego, o sea, apenas vas a empezar el grind como lo de Nightmare Dungeons y apenas empieza el reto, es lo agradable, pero muchas personas agarran y dicen, ya acabé la historia, ya no tengo nada que hacer aquí, bye, buenas noches, ¿no?
Ya. Es que eso es lo que a mí me confundió, yo creo, de Immortal, y que a lo mejor es lo que adoptó el Diablo 3 y el 4, y que a mí como que me voy a poner a pasar los dungeons que ya pasé nomás con modificadores y 5 veces más y que no sé qué para obtener una gema que a lo mejor la refinas para no sé, y digo, ¿para qué? O sea, si ya no hay... No tengo un objetivo de ir contra tal malo o seguir la historia, sino es simplemente por subir de nivel el personaje. No sé, se me hizo raro esa forma de...
creo que Diablo 4, al igual que todo, es... O sea, lo más divertido de todo es el minmaxeo, ¿no? O sea, el minmaxeo de decir... Voy a meterme este dungeon 75 veces para sacar esta pieza que es importante para mi build... Porque esta pieza en particular me va a subir X cantidad de estadísticas en Dexterity, y Dexterity por eso me va a volver este build y es súper eficiente. Pero creo que no quiero que se malinterprete mi comentario. Eso es parte de Diablo. O sea, buscar más loot y buscar todo ese tipo de cosas es el gancho para que gente como nosotros sigamos perfeccionando nuestros personajes, ¿no? Pero el problema grave que tiene Diablo 4. Es que una vez que ya llegaste al nivel 100, tienes una barra que ya no puedes incrementarla. Es decir, cada vez que subes de nivel de 50, 60, de 60, 70, 70, 80, hay un nuevo reto. O sea, y ese nuevo reto es perfeccionar a tu personaje estadísticamente y matemáticamente con el build que estás utilizando, con los mejores vesting slot de cada una de las cosas. Para llegar al nivel de optimización que tiene su personaje. Es una parte muy numérica y es una parte muy muy clavada, que hay muchos jugadores que simplemente no van a vibrar con ese tipo de gameplay, y está normal, ¿no?
Sí.
El problema que radica es que, por ejemplo, Diablo 3, y me gusta, y no me gusta el ejemplo, porque Diablo 3 tampoco es un gran, exponente de la RPG, si lo quieres ver así, pero siempre había de que puede ser un Nexus, perdón, se me acaba de ir estos, ¿cómo se llamaban los que te metes? Bueno, pero podía hacer eso, y lo puedes incrementar X cantidad de niveles, donde el juego tenía un multiplicador, donde cada malo es 50 veces, 25 veces, 15% veces más fuerte de lo que tú eres, entonces vas así como nivelando y siempre tenías como un nivel de reto. El problema con Diablo 4 es que ya cuando llegas al 100, ya cuando tienes Vesting Slot en todo, ya cuando tienes todo, ya cuando mataste a la Uber Lily, obviamente, esto no es spoiler porque es obvio, pero de todas maneras, disculpen, pero es obvio, el jefe final de Diablo 4 es Lilith, ¿no? Entonces, cuando acabas con Lilith, se muere, y luego tienes una cosa que se llama el Echo of Lilith, y el Echo of Lilith es como revivir la batalla final que tuviste en el nivel 50, 45 y todo ese rollo, pero obviamente subido de decibeles y todo, a nivel 100, con una mecánica extremadamente difícil y todo este rollo. El comentario es, ya que hiciste tu minmaxeo, ya que hiciste todos los Dungeons, ya que hiciste la temporada 1 y posteriormente la temporada 2 que ahorita va a salir, ya que hiciste todo esto y ya llegaste al nivel 100 con tu personaje estrictamente personalizado para matar a Uber Lilith y eso, la matas y ya no hay nada que hacer. O sea, puedes seguir haciendo los Dungeons, pero realmente ya no hay valor agregado a decir, porque ya no puedo crecer el personaje, es decir... Diablo, donde se jacta de ser óptimo, es cuando tienes este porcentaje de decir, tengo esta armadura, pero si hago esto puedo conseguir una mejor armadura, ¿no? O si hago esto puedo conseguir un mejor hacha, o si hago esto puedo mejorar eso, o sea, básicamente este loot fever. Pero ya cuando lo pierdes ya no hay nada que hacer, ese es el problema con Diablo 4, porque en Diablo 3... pues tenés estos multiplicadores infinitos de que, sí, vuelvo a hacer este grind, vuelvo a hacer este grind, y vuelvo a sacar otra vez Vesting Slot, y bueno, vuelvo a hacer otro personaje y lo sigo haciendo, pero tenías como esa escalabilidad después del endgame. Aquí se nota un poco cuadriculada o estancada, y aún así Diablo 4 estéticamente, y eso me encantó, o sea, entonces yo no puedo hablar como por las nuevas generaciones, porque siento que es una carta de amor, si lo quieres ver, a las viejas generaciones que jugamos Diablo 2 y todo ese rollo, y lo disfrutamos, puta, como pocos juegos. Pero la nueva generación te dice, güey, no me importa tu desmadre, estás de la goma, no te voy a eso, y su retención, y la retención, eso es lo importante, y ahí es donde están jodidos, porque la gente ya no está, inclusive nosotros que llevamos muchos años, ya no estamos jugando Diablo 4, estamos jugando cualquier otra cosa. ¿O tú qué opinas? Porque te veo muy callado.
No, es que yo el Diablo 4 yo nada más jugué como 5 o 6 horas. La verdad, yo no le dediqué tanto tiempo.
No, pues que también... porque tú eres un casual y todo el mundo lo sabemos.
Me dediqué más tiempo a otros juegos.
Oigan, es broma. Obviamente nomás era cargarle la pila a mi amigo Memo. No se lo tomen...
Sí, no, a veces está difícil porque tenía otro juego. Digo, ahorita, por ejemplo, al Spider-Man 2 le he dedicado como 30 horas. Yo creo. Pero...
Ay, sí, porque a ti te mandaron código. Nosotros los humanos, güey, que tenemos que esperar a comprar el juego y que nos llegue.
Espérame, pero es que hay mucho de luteo. O sea, tiene mucho, por ejemplo, como el Spider-Man 1, ir a buscar, ¿no? Y, quiero esto, quiero mejorar, quiero sacar los trajes, quiero sacar todo ese extra que es de ese tipo de juegos. Es como en Assassin's Creed el nuevo, que es el Mirage, que... En teoría, no retoma las bases de los primeros Assassin's Creed. La verdad, yo llegó un momento en los Assassin's Creed que ya no me importaba la historia. O sea, ya lo jugaba así como que, pero voy a jugar. Sí, no, ya sé qué tengo que hacer, tengo que descubrir el mapa, tengo que brincar, esconderme y avanzar en la historia, ¿no? Y empezar a enlazar puntos, ya. Pero llegó un momento que ya no me interesaba, o sea, nomás lo hacía como que avanzando. Y con el Mirage... No me pasa tanto eso, sí le pongo como que la atención. A veces tanto la plática y empiezas a enlazar de acá. Pero, pues te acuerdas, ¿no? Los primeros Assassin's Creed era... Regresabas acá al momento, al futuro, ¿no? O al presente. Salías y hablabas con el que estabas jugando, ¿no? Y luego, bueno, vuélvete a dormir, entra otra vez a la cámara y viajas otra vez en el pasado. Y ahora no, ya realmente estás todo el tiempo de lleno en la historia que estás ahí. Y sí te engancha, ¿no? El buscar cositas, detalles, voy a buscar esto, armas. Y son cosas que te dan muchas más horas de juego, ¿no? Ampliarte el juego 20, 30, 40 horas. A diferencia, por ejemplo, no sé, un God of War que dice, esto es y dale. O sea, no hay para dónde ir. O, por ejemplo, un RPG. Final Fantasy XIV, yo no le he dedicado tantas horas. Sí lo he jugado, ahí ando de aquí para allá. Pero no me clavo tanto con las, digamos, ¿qué son? Los de temporadas, ¿no? Las expansiones. Y que viene una nueva expansión el próximo año. Digo, este año fui a un evento de Final Fantasy XIV. La comunidad, mis respetos. ¿Tú has jugado Final 14, tú, Monch?
No.
¿No? ¿Nada?
Nada. Pero sí puedo platicar de Assassin's Creed.
O sea, ¿de plano no te interesa el Final 14?
No, pues, mira.
Bueno, y le han pegado a WoW, ¿no?
Oye, continúa. No, Final 14 sí lo jugué. Pero el tema es de que las expansiones de todo ese rollo, o sea, y sí me gusta mucho Final 14 todo ese rollo, pero creo que hay una división muy clara entre quién sigue jugando MMORPGs o RPGs masivos en línea que los de consola. Y creo que sí ha habido un caso en cuanto a las personas que siguen jugando eso. Entonces, sí he jugado, o sea, contestando la pregunta puntual, sí he jugado Final Fantasy XIV, me quedé en la última expansión, las últimas dos no las he jugado. Se me hace de los mejores MMORPGs, que le compitió a WoW y hasta cierto punto le gana a WoW en ciertas, a World of Warcraft en ciertas cuestiones. Diciendo lo anterior, tengo comentarios divididos contigo lo de Assassin's Creed.
A ver, ¿por qué?
Porque siento que Assassin's Creed Mirage, que literalmente, a diferencia tuya, como yo no soy un medio conocido y eso, y por favor, medio, o sea, agentes de PR, ni me contacten, me valen goma lo que tienen que decir, yo no le debo nada a ninguna eso. Yo con mi dinero agarré y pagué mis juegos y le eso, y Assassin's Creed Mirage es una porquería, es una porquería.
A ver, ojo, es que es lo que estaba diciendo, a mí la historia no me amarra, o sea, la historia es como que, me pongo a hacer, o sea, ando recolectando, ando brincando, ando de aquí para allá, o sea, ya no me amarra la historia. A mí el primero me gustó, a pesar que era muy repetitivo, ¿te acuerdas? Con en aquel momento la gente se quejó, pero era algo novedoso, ¿no? Por lo que estabas haciendo y todo el rollo. Viene el 2, ok, le cambian un poquito, le quitan lo repetitivo. Viene el 3, que le agregan todavía más cosas. Viene Black Flag y luego ya viene todo el universo de Star Wars, pero de asesinos. Ya empiezan a sacar demasiados y...
cabrón, el universo de Star Wars de asesinos, por favor, explícame más, güey.
No, o sea,
es broma, te entendí.
Y lo tienes Brotherhood, todos los demás que sacaron, ¿no? Y luego dicen, bueno, vamos a irnos más para atrás, vamos acá. Mira, el Valhalla, me gusta mucho la época de los vikingos. Y el Valhalla se me hacía entretenido. Pero cuando sacaron esa DLC de que tiene ya poderes y dije, no, ya se fue para otra parte. Y el Mirage es como que... pues es otro Assassin, ¿no? Es otro Assassin's. Sale más gente prieta.
Mira, independientemente de los contenidos, o sea, de los comentarios, misóginos y racistas son exclusivamente de Memo Hierbas. No tiene, me deslindo totalmente, no lo representa Rodogulf a mí, pero nomás como comentario, es que. Sí tienes, o sea, sí comparto con ciertas cosas y no contigo, porque Assassin's Creed tiene un pedo de identidad. Entonces, el pedo de identidad es de que dijeron, no, es que esta franquicia nos trae un chingo de dólares, no sé qué demonios, entonces vamos a hacer una cada año, ¿no? Sí. Entonces empezaron a hacer una cada año y todo ese rollo, y luego la vamos a descansar y todo ese rollo. Entonces, antes de Odyssey, ¿cuál era el Origins, no? Empezaron esta migración de decir, ya no vamos a usar este nuevo mecanismo de Assassin's Creed original, lo vamos a volver a un tipo más de acción, y le vamos a meter elementos de RPG, ¿no? Entonces sacan el Assassin's Creed Origins en Egipto, y luego el Odyssey, y luego el Valhalla. Entonces tienes a los fans de esa trilogía de juegos, ¿no? Que son más basados en acción, que el combate es muy profundo, pero que ya realmente... Si asesinas o no con sigilo, vale absoluta y completamente madres, güey. O sea, es de,
si quieres jugarlo como de voy a matar a todos con mi machete, adelante y
vale. Yo lo que decía, de que ve a tal base a sacar unos prisioneros. Y lo supone que este trabajas un poquito más en sigilo. Yo llegaba, mataba a uno y luego me iba corriendo. Y ahí vienen todos detrás de mí, ya los rodeaba, los empezaba a matar y iba por otro prisionero y se venían otros, me iba corriendo y se iban detrás de mí, rodeaba y ya lo liberaba y el rato se iba. O sea, realmente el sigilo pasa como que segundo plano. O sea, está...
Y luego agarran el Mirage y dicen, no, es que espérense todos. Vamos a regresar a las raíces de Assassin's Creed, ¿no? Entonces, para la gente que ni se acuerda de Altair y ni siquiera estaba vivo, me cae, ¿no? Vamos a hacer este pedo en Bagdad. Y es como este pedo junto con o sea, la secuela de Assassin's Creed Odyssey, Valhalla, pero que no, pero que sí. El problema, Memo, y te lo digo abiertamente, es que lo siento que es como el McDonald's de los videojuegos, güey. O sea, el Assassin's Creed es la comida rápida, güey, de la Assassin's Creed, güey. O sea, agarraron y dijeron, güey, ahí te va, vamos a poner las mecánicas de hace 20 años con los mismos controles culeros. Bueno, hace 20 me mamé, pero hace como 15 años con los mismos controles culeros. Vamos a meterle más énfasis en sigilo y la historia es una porquería, güey. Y el combate que desarrollaron en Origins y en Odyssey y en Valhalla ya nos vale madres porque estaba muy chingón para competir con otros juegos como God of War y eso. Vamos a poner el combate de hace 15 años. Y la historia que ya te digo que es de flojera y los elementos de light, de RPG super light, de que vas mejorando tus armaduras y tus armas y eso, nos vale goma.
Sí,
y todo eso nos vale goma para que tengan una experiencia. Eso, y decía, no mames, está súper sosa, güey. Es como si literalmente llegué a McDonald's y dije, güey, dame una quarter, o sea, dame, bueno, perdón, a la hamburguesería que ustedes quieran, y lo de siempre. Y no manches, o sea, es que Ubisoft no entiendo cómo lo volvió a hacer. O sea, ¿cómo es que hasta para eso la cagan los cabrones? Ya, ese era todo mi comentario. Adelante, por favor. ¿No?
Sí, no. Yo a la historia no le presté mucha atención. Me fui, sí, le quitaron muchas cosas. Está más sencillo. El sigilo, mira, pa pura madre. O sea, sí hay partes donde tú tienes la oportunidad de darle varo a alguien, ¿no? De que, oye, distráeme a estos vatos mientras yo voy a entrar por acá. Lo puedes hacer, pero es con cierto tipo de moneda, que esa moneda tienes que buscarla, que no es tan fácil. No sé, está muy bonita la ciudad, puedo decir, Bagdad está... Fíjate que la cosa de Assassin's es que los paisajes son muy buenos. O sea, visualmente, en la cuestión de los paisajes se ve, agarra cierto ángulo y ves la toma del sol y las nubes y ve muy bien las casas desarrolladas. Pero ya en juego en sí, te va y la historia igual. O sea, ya no te importa.
No, la historia está pésima, güey. Pésima, así de que no es que somos los Hidden Ones y otra vez. Sí, eres un asesino, ya sabemos. O sea, no me la quieras vender como algo más de lo que es. No, es que sí, la verdad, espantosa entrega.
Hay una parte, los lips, cuando están los diálogos, también de repente como que no concuerdan con el movimiento de labios. Los box normal, ¿no? Aparecen, desaparecen, o sea, es parte de la esencia. Pero yo creo que lo único que ha tenido Ubisoft, y fuera de su franquicia Elite, ¿no? El Just Dance, que... Dude, yo no sé cómo sigue viva. O sea, cuando salió para el Wii, para el Kinect, y para el PlayStation Move, ok, entendía la cuestión del baile. Y todavía lo entendería en el Nintendo Switch. Pero estaba padre en el Kinect porque pues, te reconocía el cuerpo, bailaba lo que querías. Sobre todo para las chavas o para toda la familia. Pero ahorita dices, para un Xbox sale Just Dance. Bueno, pues lo juegas con el móvil, ¿no? Que estás con el celular. En mente que estás con el celular y sale volando, ¿no? Porque te jugaste, estás bailando un reggaetón intenso, ¿no? Ese de mover la cola, le pones el celular en las nalgas. Pero...
Qué raro te fuiste, güey.
Pues no sabemos, mira, hay tantos TikToks que... De morras con celular entre las nalgas bailando.
Ya hace más, oye, y nomás quiero hacer un comentario, ya hace más dinero que los tres juntos.
Sí, definitivamente, sí. Pero todavía, yo no entiendo cómo todavía sigue sobreviviendo el Just Dance. Está curioso, ¿no?
Bueno, pues, podemos estar otro debate, pero...
Porque fíjate, Entre la... Y a eso iba... Hace rato estábamos platicando, Rodolfo, yo antes de que llegaras, lo de los despidos que se han dado en los últimos meses de las compañías de videojuegos. Más de 6,000 despidos. O sea, hasta Naughty Dog, ¿no? Naughty Dog, Unity, Epic Games, Take-Two, Xbox, Sega. Y no veo Ubisoft.
Bueno, sí, buen punto. Pero es que creo que... Digo, siendo fríos, creo que eso se debe un poco al crecimiento exponencial que tuvieron medios, tanto de entretenimiento, como, y estoy hablando de toda la industria de los videojuegos, como también de otro tipo de industrias o segmentos del mercado, donde hubo un crecimiento exponencial en la pandemia, donde nadie salía, donde, uh-huh, necesitamos más gente para ese tipo de cuestiones, para generar más productos de entretenimiento y todo. Y cuando regresas a esta nueva normalidad, o como le quieran llamar, donde ya la gente está saliendo otra vez, yendo a Tim Hortons abre una sucursal en México y patrocínanos, o demás enseres, donde ya la gente está saliendo a hacer su vida normal, pues claramente la demanda del producto pues se demeritó, güey. O sea, la gente que estaba jugando Fortnite, por dar un ejemplo de Epic, pues bajó exponencialmente porque la gente pues ya estaba haciendo otras actividades, no estaba en su casa encerrada, ¿no? Y así sucesivamente con todos los demás segmentos de la industria, que como el retail y demás enseres, que ha pasado, y por eso los despidos masivos. El tema de Ubisoft, que a mí me sorprende, es por qué sigue vendiendo cosas que son una porquería, güey. Incluyendo el Just Dance y este tipo de o sea, no es por nada, pero Assassin's Creed Mirage dijeron, no, es que es el nuevo puente entre la nueva generación que teníamos de esta trilogía y regresarlos, y volvemos al mismo tema, es el mismo choro que estamos platicando hace media hora de Diablo 4, de no, es que voy a atacar este segmento de fans que les gustaba el Assassin's Creed original, pero pues no tiene cómo aguantarse, o sea, no tiene cómo pararse el solo.
Sí, definitivamente.
Y por eso vamos a esperar al nuevo Mario, que de seguro va a ser revolucionario en la industria.
Dude, ¿ya viste los videos que hay de Mario hablando en español?
No.
Yo no sé por qué hicieron eso. O sea, entiendo, ok, sí. Latinoamérica, la inclusión, whatever, ¿no? Bueno, es algo que ya se ha venido, ¿no? Que el doblaje español-latino, en muchos juegos, incluso AAA, God of War, lo que quieras, ¿vale? Pero... Mario, cuando lo escuches español, Dios mío, por favor, busquen videos. Oh. Creo que fue alguien de Veracruz que hizo el doblaje, no sé. No sé, la neta.
Y si fue de Tlaxcala, ¿qué? O sea, ¿por qué de ese
busca,
tipo de
es que busca videos. O sea, realmente, yo creo que Mario no necesitaba como que doblaje en español. Mario no es como que diga muchas palabras, ¿no? De que, it's me, Mario, se acabó. Yahoo, y... Pero, dude, le pone un toque en las frases que dices, oh, Dios mío, por favor, busquen eso en internet. De hecho, IGN subió, fueron los que fueron a jugar el Mario Wonder y capturaron, ¿no? Con el doblaje en español latino.
Ah, o sea, ¿a ti no te invitaron?
No, a mí no me invitaron.
O sea, Nintendo, ¿qué onda? O sea, por favor, o sea, ¿hay conflicto de interés ahí o qué onda? O sea, ¿qué está pasando?
No, no quiero tocar esa historia.
Okay,
no, pero no. Off the record sí, pero aquí no. Pero sí, no, llevaron nada más un medio, llevaron a IGN. Digo, pues iba Toño Rodríguez, ¿no? Pues es el editor en jefe de IGN. O sea, no mandó a nadie. Fue Toño Rodríguez a jugar el Mario Wonder. Que bueno. Y qué bueno que la industria lo reconoce después de pues, haber estado más de 20 años en Club Nintendo. Pero el punto es: la voz de Mario en español.
A ver, yo no lo sentí. Un segundo para escucharlo, pero.
A ver, ya lo va a escuchar Rodolfo. Lo esperamos. Uh-huh. ¿Nos callamos, Rolfo?
No, mientras vamos a hacer música de fondo para que para que nos esperen en el podcast. Para que te quieran los de Monterrey así de, señor conductor, ¿puede hacerme el favor de decirme qué horas son?
Déjame decirte que me escucha más gente de fuera de Monterrey que de Monterrey.
Bueno, no importa, para la gente que no sepa, es que Monterrey hay una estación de radio que hace eso y me da mucha risa. Entonces, por favor, sí. Señor conductor, ¿puede hacerme el favor de decirme qué horas son?
Pues, ¿Rodo? No me molestó, pero...
Pero dices, what the fuck.
Pues es que desde que Mario no suele hablar mucho, yo creo que desde ahí, exacto, está peculiar. Pero pues es lo nuevo que quieren meter yo con este juego, ¿no? Como que pues después de la animación, que Mario volviera a estar callado, y dirías, ¿qué pasó aquí?
Exacto, entonces es como que, ay, güey. Pero bueno, y es que ya la voz oficial, como todos saben, ya no, ahora va a ser, ¿qué? Embajador de la buena voluntad de la ONU, junto con Nintendo, alrededor del mundo, ya no será la voz de Mario. No sé quién, no han dicho, ¿verdad? O sea, ¿quién es la voz oficial de Mario? Como que lo van a mantener en secreto. Sí. Y dicen, no, ya, para no, sí, para no atacar, porque ya ves que,
pues, la gente, no le llevan las redes sociales.
Sí, ya ves cómo se pone muy crítico esa situación de que ahora para todo no te gusta algo, vas y atacas y le amenazas de muerte, hasta lo que no. No, es que no me gustó tu actuación en The Last of Us, dos, eres muy marimacha, qué horrible papel.
No sé quién estás hablando, pero pobrecilla.
¿No te acuerdas la actriz que salió de...?
No, claramente me acuerdo, nomás estoy diciendo, o sea, como dijiste Mario Mancha, no sé, eso es otra franquicia, otro tema, no tiene que ver con Mario, por eso estaba molestando.
Ah, bueno.
No te lo tomes personal.
Pero sí, la atacaron bien cañón, pues de todo lo que estuvieron diciendo. Pero bueno, X, sí, cierto, es otra historia. Y eso todavía sigue dando, ¿no?
Mm. Ah, sí.
Ah, es que digo, sé que va a sonar muy mal lo que voy a decir, pero es que ya nada les embona. Y es que también todo ya es drama. Ya sean felices, o sea, también, ¿para qué? O sea, son videojuegos, no pasa nada. O sea, si no les gusta, no les guste ya, no se tienen que clavar, no tienen que defender una empresa que nunca los va a defender en su vida. O sea, no porque digan, no, es que Xbox es mejor que PlayStation, y los de PlayStation, no, es que miren los de Xboxer cómo están llorando porque es que no tienen exclusivas, vale goma, o sea, es un producto, o sea, nadie va a agarrar, Xbox no se va a meter a su Twitter y va a decir, no manches, este güey nos defendió, cabrón, güey, vamos a darle 3 meses de Game Pass gratis, o sea, no va a pasar, güey.
Ni las gracias te van a dar.
Exacto, o sea, no va a pasar, güey, o sea, va a ser así, órale, o sea, ¿Por qué defienden compañías que lo único que les interesa es tener más dinero, más de su dinero, güey? No les interesa si lo defienden o no.
Exacto, pero, sí.
Pero bueno, o sea, al final ya es un medio de entretenimiento y lo que hay que hacer es disfrutar todo el medio en general. Y si un juego está mal, pues ya, o sea, a lo que yo voy es, nos acabamos de quejar de Diablo y de Assassin's Creed, ¿no? Sí. Ok, no nos gustó el juego, está bien. Si a ti te encanta y te mama, güey, qué chingón, o sea, qué chingón, güey.
Es que es respetable, mira, ¿no? Es como la banda que dice, es que Final Fantasy VII Remake es el mejor juego, buen remake, y yo lo sigo diciendo. A mí no me gusta, o sea, yo le digo, la banda, ¿sabes qué? A mí no me gusta. Pero ¿por qué no te gusta? Visualmente está con ganas, pero ¿sabes qué te están vendiendo? Un juego de 3 partes, un juego que cuando juegues el Rebirth, vas a empezar de cero, ni siquiera vas a poder tener tu personaje leveleado, vuelve a empezar de cero, es un juego mediocre en jugabilidad, que quieres como que, pues me quiero ir con las nuevas generaciones, un juego más de acción, con ciertas limitaciones, estoy en un mundo cerrado, que sí, en Rebirth ya es un poco mundo abierto, sí, sí lo es, tienes más cosas que hacer, sí, sí tienes más cosas que hacer. Estás mandando a la chingada la historia original, ok, entiendo, estás mandando, o sea, entiendo que puede haber ciertos cambios para darle una profundidad a la historia, lo entiendo perfectamente, como que agregar, pero ya cuando empieza a cambiar rotundamente la historia, dices, no, ¿sabes qué? Voy a cambiar, no voy a expandir como que ciertas cosas que pasaron, como el universo de Star Wars, el problema de siempre, que yo, Lucas, te dio 3 episodios, pero algo pasó en que entre cada episodio, y bueno, te lo expanden, va, entiendo, pero cuando ya empieza a cambiar toda la historia, empieza a ser un desmadre. Ese es el remake. Digo, visualmente está hermoso. El Rebirth también se ve increíble. La música está muy bien. La jugabilidad, pues, es un juego de acción, ¿no? Que es como un Kingdom Hearts mejorado. Y ya, pero realmente a mí el 7 no me gustó. O sea,
sí, no está bien. Oye, pero está bien. O sea, está bien que no te haya gustado, güey. O sea, nosotros jugamos el 7 original. Jugamos este. Y no nos llenó. O sea, sin que suene el burro, ¿no? Pero es de... no nos gustó, tiene áreas de oportunidad dentro de eso. Si a ti te gustó y a ti te mamó, tú...
Dale, sí.
Exacto. Querido escucha de Fuera del Control y querido videojugador, y esta franquicia cambió tu vida. Güey, qué chingo. La verdad, me da envidia, güey. Me da envidia que digas, güey, qué padre que a ti te dio esas emociones y te dio esa satisfacción y que tu dinero fue bien invertido y que la verdad dijiste, órale, está bien chido, güey. La verdad, hasta envidia me da, güey, ¿no? Qué chingón. Pero no por eso quiere decir que Memo, o yo en mi caso, no se rodó, pero a mí tampoco me gustó el Final Fantasy VII, estemos mal nosotros tampoco, güey, ¿no? O sea, es así como de, si te gusta, pues está bien, pero aprendan a dejar ir. Ese es mi mensaje del día de hoy.
Para no engancharse de más.
Exacto, o sea, no se enganchen. Insisto.
No se enganchen.
Exacto, Square Enix no va a llegar y va a decirles, güey, les voy a mandar un reconocimiento a los mejores fans de Final Fantasy VII. Exacto, de Final Fantasy VII. Y les vamos a mandar una estatua Bishu, o como sea, así Bishu de Tifa. No va a pasar. O sea, no va a pasar. Déjenlo ir. No, así. Déjenlo ir. Exacto. Pero es que insisto, es que a mí lo que... Mira, conforme pasa la edad, ya les contamos hace rato, y perdón porque me pongo un poco filosófico, pero quiero saber su opinión, amigos. Yo llevo muchos años en la industria, Memo llevo un chingo de años en la industria, o sea, yo me acuerdo cuando no teníamos dinero para en el E3, que ahí estábamos mendigando dólares en los E3 para comprar nuestro sándwich cuando estaba saliendo el Kinect y todo ese rollo, porque esa fue nuestra vida, ¿no? O sea, nosotros lo hicimos como medios porque era lo que nos gustaba hacer y nuestra pasión y todo ese rollo. Pero conforme pasan los años, me he dado cuenta que a mí los videojuegos durante muchísimos años me han dado muchísimas satisfacciones, muchísimas decepciones al igual, pero se han vuelto parte de mi vida y eso, pero quiero volcarlo a... Se han vuelto como es mi experiencia con los videojuegos, ¿no? Entonces, este juego, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Yakuza, me encanta, sí, porque Memo, me encanta, ¿no? Pero es mi relación con el juego y cómo yo lo interpreto y cómo yo lo me gusta y como todo ese tipo de cuestiones. Si llega Memo mañana y dice, güey, a mí Yakuza, digo, no es el caso, pero estoy hablando de un caso hipotético, dice, no lo soporto y es que se vendieron y todo ese tipo de cuestiones y es que eran cuestiones... Pues está bien, pero no se enganchen en el aspecto de que es que la verdad, o sea, la verdad universal es lo que a mí me gusta y lo que si a ti no te gusta vales goma, porque no es el chiste, ¿no? O sea, ese es mi...
Es que casi como Fortnite, ¿no? Que fue un... De que, vamos a adoptar el modelo de Fortnite, ¿no? El free to play, vamos a hacer esto, para allá vamos, porque la gente es lo que está jugando. Y sí hubo gente, hubo muchos que se molestaron. Oye, espérame, es que a mí me gustan los juegos de historia. No, es que ya los juegos de historia ya no mueven. Y salió, y me acuerdo que salió el God of War, no el último, el penúltimo, y vendió un madrazo y dice, cañón, los juegos de historia todavía venden. Pues claro, o sea, es que hay un público de Fortnite que es el juego rápido, una partida y se acabó, me aviento 2-3 partidas y ya lo rumbo. El problema, también muchas cosas empezaron a regir en base a lo que los streamers jugaban. Dijo, no, es que el streamer juega Fall Guys, juega Fortnite, pues yo quiero jugar lo que juega. O sea, los morritos como que los pequeños es como que yo sigo a Rubios o sigo a Tales y eso es lo que están jugando. Pero y a veces los papás, que hay papás gamers, oye, mijito, es que este juego, no, yo quiero Fortnite. Y el papá dice, bueno, pues sale gratis, sí, cómpratelo, sí, bájalo, mijito, ya, juega, me vale madre tu vida. Vas a ser un perdedor por no saber qué es un RPG. Date, anda, con esos pinches juegos.
Es el tipo de cosas que queremos evitar, güey.
Perdón. Es que mi hijo es un fracasado porque juega, baila igual que los monos de Fortnite y hace el bailecillo, güey.
No, dilo como es. Mi hijo es un fracasado porque su kill to death ratio es más de 0.5, ¿no? O sea, no, perdón, es la broma. Perdón por interrumpirte.
Porque juega Fortnite con control, ¿no? De que no, es que debe ser como los verdaderos, jugar con mouse y teclado.
Como debe ser, maldita sea, como debe, ¿ves?
¿Cómo se juega un FPS con teclado y mouse? Así es como nada que el control y que el botón, el control pro de Xbox que vale como 5,000 pesos porque tiene unos gatillos especiales abajo para que te vayas preparando cuando estés con una mujer y sepas cómo tocarle.
Te lo llevas muy mal, güey. O sea, ¿no?
Es que tiene que sacar el comentario sobre eso nomás, güey.
Siempre te vas a acostumbrar. Esos comentarios siempre van a estar, ni te vas a poder ya. O sea, es como que tienes que seguir la corriente, tienes que aprender a seguir la corriente. No puedes
no, me niego.
Ni hacer pausa. Es que si haces pausa, Si haces pausa, ya valió. O sea, el comentario ya se echó a perder porque hiciste una pausa de que, ah, no, se me hace medio incómodo mi memo, no, ese tipo de comentarios. No. Porque los del DF no hacemos esos comentarios. Chale, es que aquí, vato. Yo no me esperaba eso, vato. Chale, contigo, memo. Chale.
y por cierto, las quesadillas van con queso, güey. Chinga su madre.
Eso no, sí. Pues, sí. Los tienen pollo loco. ¿Qué importas allá, güey?
Oye, no, pero es que lo llevas a lugares bien oscuros, cabrón. Así como de no, es que, güey, o sea, tú porque juegas Fortnite es un fracaso, tú, a la vez, o sea, estamos diciendo, no se claven, pinche banda, vale madre, ahí vas, a generar, o sea.
Es que es para generar interacciones nomás.
No, pero tenemos tacos al pastor que sí valen la pena, cabrón. No, no esas mamadas de tacos de trompo. Por cierto, mi Twitter es Monchi3 para que me inventen la madre todos los de Monterrey. De, no sabes nada, pendejo.
No, ya le he dicho, los tacos de trompo son horribles aquí. Aquí hay unos tacos de pastor que son los únicos que se llaman los morelense. Y son buenos.
Y no me dejarán mentir ustedes dos, güey. Si alguien es fanático de Monterrey, soy yo.
Pero yo nomás por el charrón de la Ramos.
El charrón de la Ramos es mi pastor y con él nunca me falta, nada me faltará, güey.
Exactamente.
Seguido por los empalmes del Chef Herrera, güey, y en tercer punto cualquier madre que tenga cabrito norteño bien hecho. Chingo a su madre, ¿no? La neta. Su barbacoa no es barbacoa, su barbacoa al vapor vale madres, güey, eso sí chingan a su madre, güey, está mal hecha, güey. La chingona es de borrego de hoyo, pero fuera de eso, soy muy fan de Monterrey, güey. Mejores morras, mejores carnitas asadas, güey. Tienen un pedo con la Tecate Light, güey. Eso no es cerveza, pero no soy quien para...
¿Tecate cero?
Una vez más, no soy yo para quien juzgarlos, güey. Cada quien ese pedo. Aunque debo decir que yo siempre me quejaba de la Tecate cero de, güey, ¿cómo toman esa madre, güey? Es así pinches meados con la chingada y no sé qué. Y un güey de Monterrey...
Pero
que toman mucha cerveza light, pero me dijo, pero tiene una razón, y le dije, ¿sabes qué? Sí te la compro porque tienes toda la razón, güey. Y me dice, güey, a ver, ahí te va, güey. En Monterrey, güey, perdón, me voy a cambiar así, voy a cambiarme a acento de San Petrino, discúlpenme, ¿no?
Es que mira, vato,
es que en Monterrey hay, en Monterrey, güey, hace tanto pinche calor, vato, que ahí te va, güey. El chiste es que como hace tanto pinche calor mientras estás haciendo la carnita asada, vato, agarras, güey, y te chingas una Tecate Light, y como no tiene alcohol, güey, pues es como agüita, güey, te chingas una, dos, 15, la chingada, y chingó a su madre, güey. Y dije, bueno, tienes un punto, güey, o sea, porque es así como haces un chingo de calor, pues sí te lo tomas como un refresco, güey, pero de eso a que la Tecate Light o cualquier cerveza light o la cero, güey, sea buena, eso ya es otro debate.
Ahora. No deben de existir.
Ahora. Si ustedes toman Tecate Light y les late y les mama, está chingón, güey. No se emputen, güey. No
se enganchen.
No se enganchen.
Si eres de color, pues menos, ¿no? O sea, eres
pedo. Exacto. O sea, agarran y digan, pinche gordo, tú no tienes nada que ver. Jalo, güey. Ya, pero, o sea, sí, no tengo la menor idea. Sí, está bien, vato, pero ya no te emputes, güey. No tienes que decírmelo, o sea, ya, ¿no? Ya. Pero cuéntanos, ¿qué extrañas más de Japón, güey? Porque yo, la última vez que yo iba a Memo presencial, esto es historia real, ¿eh? Esto es historia real.
Ya nos vamos, ya se acabó el tiempo.
No, pero cuéntame, culo.
Eso se acabó, ya, vámonos.
No, me cuentas, culo, nada de mamá.
@monch3, para que lo sigan en redes sociales, en Twitter o Instagram. Si tienen alguna sugerencia, aumentarle la madre, adelante. Vayan con él, Monch. 3, ahí está, el señor Rodowulf en todas las redes sociales, como siempre en Twitter subiendo sus gameplays, tiradas, mentadas y demás, una persona bastante activa en redes sociales y también con los hombres. Y también @ Memo Hierbas con H9 en todas partes y @ Fuera del Control, ahí encontrarán a Megaman, pues si lo quieren escribirle, Megaman,
no, espérate, Mega, no regreses, güey, ya, o sea, ya fue. Si te quieres quedar con tu novia y todo ese rollo, ¿sabes qué? Te respeto, todo chico. No regreses, güey. Ya. Se acabó. Tú estás, o sea, ya. Hay que aprender a cerrar ciclos. No es cierto.
Espero que disfruten el nuevo cover del podcast. Ya cambió. Ahí tenemos a Mega, de todas maneras presente en el cover de Fuera del Control. Lo tenemos en blanco y negro, pero digo, de todas maneras no había mucha diferencia, ¿no? De todas maneras, pues Mega es negro. Pero...
Sí, güey. O sea, ¿cómo me está...? De todos los años que llevo de conocerte, güey, que llevo un chingo de años de conocerte, güey, no entiendo cómo chingados no te han cancelado, o sea, cancelado, y lo pongo entre comillas en redes sociales, güey, no entiendo, güey.
No sé, hasta la fecha, un día creo que me van a matar, me van a cancelar, pero hasta la fecha no tengo nada en contra de la gente de color, o sea, la neta, son buenas personas, son buenos trabajadores, son buenos obreros, ¿no?
Mientras lindo auto, así, autorativamente, yo y arrobos de cualquier comentario hecho por el señor Memo Hierbas.
Porque estás de acuerdo que somos, es que antes teníamos inclusión, porque estaba Mega Man, pero ahorita somos un tres blancos. O sea, tres blancos.
Oye, güey, no, pero espérate, acabo de notar un poco de gordofobia en tu manera de hablar, güey. O sea, quiero que me pidas perdón, no es cierto.
Oiga, por eso tuvimos que hablarte, porque dijimos, ok, si no tenemos a alguien de color, tenemos que tener a alguien gordo, pues para la inclusión, ¿no? De que sepan, el gordo, el gamer gordo, ¿no?
Ah, pero no, o sea, el cliché, o sea, no le quisiste hablar a Chucho, ¿verdad? Me tuviste que hablar a mí, o sea, sí. ahí te va. No, o sea, no puede ser, no lo siento, ya, perdón por interrumpirte, acaba con tu ese, ya que no quisiste contar tu historia del flan de la abuela, maldito seas.
El flan de la abuela, pruébenlo, por favor, la Ciudad de México. Ya, la Ciudad de México ya sabe cuál es el flan de la abuela. ¡Vámonos! Uh-huh. Esto es Fuera del Control. Nos escuchamos dentro de 7 días. ¡Vámonos!
¡Vámonos!
¡A chinga su madre!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.